La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza archivos y memorias diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona.
Bienvenidos al Taller de los Martes. Disculpen la molestia que esta toma de conciencia le ocasione. Bueno, pues estamos aquí para la presentación del libro México se escribe con J, y ya ven que en esta cuarta transformación el nepotismo va lo que da, entonces yo no podía ser menos. Y invité a mi maricónica hija, Ernesto Reséndiz, por lo tanto todo queda en familia. Para ello, bueno, pues supongo que ustedes se preguntarán, ¿y quién es Ernesto? Y ahí les va. Ernesto Reséndiz estudió la licenciatura en Lenguas y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Es autor de un capítulo en La Memoria y el Deseo, Estudios Gays y Queer en México, 2014, publicado por la UNAM, de la crónica Polvo Enamorado, en el libro coordinado por Braulio Peralta, Juan Gabriel, Lo que se ve no se juzga, no se pregunta, perdón, del 2016, publicado por Ediciones B, del capítulo La jotería es puro cuento, del libro México se escribe con J, una historia de la cultura gay, del 2018, coordinado por Michael Schlesser y Miguel Capistrán y publicado por Editorial de Bolsillo. Su artículo, César Moro, Flor de Invernadero, está en la bibliografía de la obra poética completa de César Moro, 2015, publicada por Sion Archivos. Y bueno, pues, para comenzar, pues, le damos la oportunidad a Ernesto para que comience y que nos hable de México se escribe con J.
Buenas noches, qué alegría que nos acompañan para presentar la segunda edición de México se escribe con J. En 2010 salió la primera edición que coordinaron Michael Schlesser y Miguel Capistrán. Tristemente Miguel Capistrán ya no nos acompaña, pero el proyecto en el año pasado se enriqueció con nuevos textos y otros ensayos que estaban incluidos en la primera edición salieron. Quizás México se escribe con J ahora en 2019 llega en un momento fascinante. Este año es un año muy importante internacionalmente y también aquí en México. Recordemos que este año se van a cumplir los 50 años de la redada de Stonewall, que marca el inicio del movimiento de diversidad sexual en Estados Unidos. Aquí en México también tenemos un listado de conmemoraciones impresionante. Se cumplen los 40 años de la publicación en 1979 del Vampiro de la Colonia Roma, que es la novela clásica y que da un relieve a la narrativa gay y que Luis Zapata logra quitar el estereotipo del homosexual como un personaje trágico para mostrarnos a un chichifo, el vampiro, que en la esquina del placer y a lo largo de toda la ciudad va disfrutando su sexualidad con otros hombres de manera gozosa, divertida, coqueta. También se está cumpliendo 40 años de la publicación de otro clásico de la literatura gay mexicana, el ensayo Crónica Manifiesto Ojos que da pánico soñar. De hecho, fue publicado el 17 de marzo de 1979 en el suplemento Sábado de Uno Más Uno, por José Joaquín Blanco, y es un texto de avanzada y además profético, en donde José Joaquín Blanco anuncia que los homosexuales mexicanos vamos a ser aceptados por la sociedad, no por la dignidad de nuestros derechos humanos, sino por el dinero rosa que comprar los espacios en los que podremos disfrutar. También se cumplen 40 años de la primera exposición en México de Miguel Ventura, un artista boricua que en ese tiempo era un jovencito que presentó en el Museo de Arte Moderno una serie de collages homoeróticos y causó un escándalo, fue censurado, y él fue el esposo de Antonio Alatorre, un connotado filólogo mexicano oriundo de Autlán, Jalisco, cuya publicación en 1979 de los mil y un años de la lengua española marca un hito en la filología mexicana. Quizás es la obra capital de referencia, una obra clásica en los estudios filológicos, y Antonio Alatorre también en ese año de 79 publica esa obra de referente. O sea, se están cumpliendo 40 años de publicaciones y de la primera marcha. Por otro lado, se publican en el verano de 1989 la primer novela lésbica feminista mexicana, Amora, de Rosa María Rofiel, y este año también se están cumpliendo el 20 aniversario luctuoso, ya se cumplió, de la muerte de Luis Mario Schneider, otro crítico de literatura muy importante. Él murió el 18 de enero de 1999 en Malinalco, en su casa en Malinalco, y en 1985 había publicado un ensayo, El tema homosexual en la nueva narrativa mexicana, en la revista Casa Abierta al Tiempo de la UAM, que es un poco funda los estudios literarios gays en México. Entonces, tenemos una serie de conmemoraciones para este año muy fascinante, y este libro viene a enriquecer el diálogo sobre la cultura gay en México. Tenemos un prólogo de Luis Zapata que se conserva de la primera edición, o el prólogo que también escribió Miguel Capistrán y el mismo de Michael Schussler. Y luego tenemos una serie de ensayos sobre literatura, arte, música, teatro, fotografía, música, cine, todas las expresiones artísticas con expresiones y representaciones homoeróticas e incluso trans. El libro sirve como un escaparate para que los lectores se acerquen a todas estas miradas de la cultura. Cuando Michael Schussler me invitó a participar, él me sugirió que escribiera un ensayo sobre poesía gay, y honestamente le dije que aunque soy un lector apasionado de poesía homoerótica, no me consideraba un experto en la materia ni capaz de poderla analizar, y le sugerí que César Cañedo podía hacer ese ensayo, y en compensación le propuse hacer un ensayo sobre cuento gay mexicano como un granito de arena para aportar al volumen. En la sección de literatura también vienen unos ensayos de José Ricardo Chávez, un académico de la UNAM, que revisa las expresiones de hombres afeminados en la narrativa mexicana del siglo XIX. José Ricardo Chávez es muy cauto en enseñar algunas de estas representaciones, no pueden considerarse de personajes homosexuales, puesto que todavía la categoría además no se había difundido completamente en México, y pero nos apunta ciertas lecturas para guiarnos en la narrativa del siglo XIX. Por otro lado, el crítico boricua Víctor Federico Torres Menciona y analiza una serie de novelas de los de 79, empezando con El Vampiro, y otras novelas de los 80 de narrativa gay. También la fallecida crítica de arte e historiadora Teresa del Conde tiene un ensayo sobre arte homoerótico. Víctor Jaramillo tiene un texto sobre el videoarte gay e incluso rastrea un poco sus orígenes en Paula Weiss, recuerda los trabajos del fascinante Ulises Carrión, de Ricardo Nikolayevsky. También recupera el trabajo de Miguel Ventura y menciona los videos de Arturo Castellán, el actual director del Festival Mix de Cine Gay de la Ciudad de México. Michael Schussler tiene un ensayo que estaba en la primera edición sobre cine gay y allí se detiene en la película más difundida, Doña Erlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo, que está basada en el cuento homónimo de don Jorge López Páez, que tristemente ya tampoco vive. Y Michael Schussler también hace un recuento de las películas gays hasta principios de los 2000, entre ellos las películas de Julián Hernández. Por otro lado, Tarek Ortiz y Naya Rivera hacen un ensayo reflexivo sobre cómo se puede hablar de música gay, si es desde la sexualidad de los músicos, su orientación sexual, o si es por la recepción del público gay que ha tenido a ciertos cantantes como íconos o divas, o si hay en la forma musical cierta suavidad o cierta intensidad o cierta expresividad que podríamos asociar a una música loca. Y Pavel Granados, que es el actual director de la Fonoteca Nacional, contribuye con dos ensayos al libro. Uno es sobre las canciones de Gabriel Ruiz, que fue un músico en el closet que para poder expresar su deseo utilizaba en las canciones el género neutro o no marcaba el sujeto amoroso en las letras de las canciones para poder ahí un poco filtrar sus propios sentimientos. El mismo Pavel Granados tiene un ensayo sobre Juan Gabriel y yo creo que Pavel Granados, además de que está muy ocupado en la Fonoteca Nacional, después se dedicará a hacer una biografía de largo aliento sobre Juan Gabriel. Creo que es uno de los ensayistas que puede entregarnos esa biografía. Juan Carlos Bautista hace un ensayo sobre la noche gay y recupera también ciertos espacios como el Oasis o el Spartacus, que todavía recientemente sobreviven al exterminio y la depredación de las inmobiliarias y de la destrucción del espacio público en la Ciudad de México. Por otro lado, Juan Hernández nos invita a acercarnos a la danza gay con el trabajo de la compañía que ha tenido mayor resonancia, La Cebra Danza Gay, de José Rivera. Luego viene un ensayo que a mí particularmente me gusta y me emociona mucho, que es el de Luis Armando Lamadrid, La Venganza del Bigotona, Homosexualidades en el Teatro Mexicano, que aparece publicado gracias a la generosidad de su pareja, Javier Lizárraga, nuestro querido Javier, aquí presente. Y este ensayo de Luis Armando Lamadrid, que ya había sido citado en otros por otros críticos sobre teatro mexicano, es muy importante porque rastrea los orígenes de las representaciones de personajes afeminados y homoeróticos, incluso se va hasta el teatro novohispano y nos da, Luis Armando rescató de unos autos inquisitoriales la obra de El entremés del alcalde Chamorro, en donde aparece el Pitiflorito, y ya el nombre es muy sugestivo, el Pitiflorito, como esta maricona portentosa que está desafiando a las autoridades de la Nueva España. El mismo Javier Lizárraga, y bueno, el ensayo de Luis Armando nos rastrea los orígenes del teatro y se va al teatro de la década de los 70s y los 80. Y por otro lado, Javier Lizárraga nos entrega una cronología para poder seguir durante los años y las décadas las obras de teatro que aparecieron, algunas con escándalo, otras con gran éxito y algunas con mediano o incluso nula fama en las tablas y en los escenarios mexicanos. Esta relación es muy pertinente para los futuros historiadores o críticos de teatro gay que quieran acercarse a la escena de la década de los 80 y 90 y que seguramente utilizarán esta cronología como una guía mapa para orientarse en las hemerotecas. Mi maricónica madre, Alonso Hernández, nos regala un ensayo entre divertido y evocado de los hábitats en peligro de extinción en esta Ciudad de México y recupera dos espacios que han sido vitales para la sociabilidad homosexual capitalina. Por un lado, los vapores y los saunas, los baños de vapor, que ya estaban desde el porfiriato e incluso había legislaciones para que no se permitiera que dos hombres entraran a un cubículo a bañarse juntos. Y el espacio de los parques y la noche como gran hábitat de ligue homoerótico y con el referente del parque de la Alameda, que es emblemático de la historia gay de la Ciudad de México. Mi maricónica madre da unos datos que son sorprendentes. Por ejemplo, nos dice que en 1980 había 400 baños en la Ciudad de México. Imagínense la cogedera que había en esos 450 baños. En 1990 decreció la cifra a 250 baños. Ya para 1995 había solo 150 baños. Y uno de esos baños paraíso fascinante era los baños Mina, que ya cerraron en la calle de Mina, que fueron visitados primeramente por el poeta Javier Villaurrutia y muchas décadas después frecuentado por Manuel Puig, el escritor argentino. Entonces, esos baños... con esos dos fantasmas, el de Villaurrutia y el de Manuel Puig, baños donde uno a mí me habría encantado poder entrar a bañarme ahí. En mi ensayo sobre gay, trato de establecer un diálogo con Mario Muñoz, que escribió la primera antología de cuento gay en México en 1996, titulada De Amores Marginales, que recupera 16 relatos. Este libro fue publicado por la Universidad Veracruzana, que ha sido una editorial que históricamente ha publicado literatura LGBT con los años, porque en sus consejos editoriales ha habido mariconas muy influyentes como Luis Mario Schneider. Y luego reviso también otra antología más reciente, la de en 2014, la Veracruzana volvió a publicar otra antología en donde participaba Mario Muñoz con León Guillermo Gutiérrez, un académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta antología recuperaba 25 cuentos, se tituló Amor, que se atreve a decir su nombre, y era una antología polémica porque algunos de los cuentistas que estaban incluidos en la primera edición no aparecían en la segunda edición, y que en realidad ya era otra antología, pero generaba dudas que Mario Muñoz hubiera permitido que unos cuentistas estuvieran en una y luego no aparecieran en la segunda. En este ensayo, en donde entro en diálogo con estos críticos y con otros como Antonio Márquez, considero que hay un cuento homosexual fundacional para la narrativa en América Latina, que ese sería como el cuento que ya contiene el léxico y representación y es piedra fundacional. Me refiero al hombre que parecía un caballo de Rafael Arévalo Martínez, este escritor guatemalteco que publica en 1914 una historia con resonancias autobiográficas de la fascinación y repulsión que le suscitó su amistad y encuentro con el poeta maldito colombiano marihuano Porfirio Barba Jacob, que conoció en Guatemala y que lo sedujo y luego se peleó con él y lo rechazó. Y Rafael Arévalo Martínez, allí entra en su autor, su narrador, entra en crisis porque está a la vez odiando y amando a este hombre que parecía un caballo. Porfirio Barba Jacob también vivió aquí en México y es otro de los personajes claves y de los primeros poetas que abiertamente están expresando un deseo homoerótico. Por otro lado, menciono ciertos cuentos que José Ricardo Chávez ya había tenido en cuenta como de representaciones afeminadas y aporto otras cuentos que a mi parecer podrían considerarse ciertos cuentos con representaciones de homosexuales o de afeminados. Pero a diferencia de León Guillermo Gutiérrez, que nos habla que en el cuento de Los Palomos de Jorge Ferretis, León Guillermo considera que ese es el primer cuento gay, yo me distancio de esa afirmación y trato de considerar con los lectores que en vez de que tratemos de encontrar el primer gay, veamos otros tipos de representaciones que no, que aunque en el presente podrían para nosotros homosexuales capitalinos considerar que esos son gays, problematizar e irnos al contexto histórico y reflexionar sobre cómo eran leídos esos personajes. Y en cambio considero que Pita Amor, sí, ella fue la primer autora de un cuento gay mexicano. Y voy haciendo una revisión a lo largo de las décadas, paso por los desde los 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, llego hasta 2010 con la aprobación de matrimonio igualitario en la Ciudad de México, y entre los cuentistas mencionados quiero señalar, porque está aquí presente a Luis Martín Ulloa, el autor del cuento Hombre y Niño Sentados en una Silla, publicado en 1998 por la editorial Mantis, que además, como peculiaridad, señalo que Luis Martín Ulloa, él sí es un creador original, porque en esta narrativa de personajes gays, hay una repetición de ciertos tópicos como prostitutos en lugares sórdidos, hombres que a veces se suicidan o que tienen vidas atormentadas, y Luis Martín Ulloa se desmarca de esas representaciones y elige a un niño sordomudo, que el personaje de David, que es un personaje entrañable, porque no aparece, y de hecho no hay literatura gay mexicana, otro personaje sordomudo que sea el protagonista de la historia. Luis Martín Ulloa también tiene una cualidad en la forma, porque elige la segunda voz narrativa. Entonces, está usando el tú, que crea un efecto en el lector, de interpelándolo a sí mismo. Entonces, cuando lo estamos leyendo, estamos sintiendo que nos están hablando a nosotros mismos y que nosotros estamos viviendo eso que está sucediendo en el cuento. Entonces, experimentalmente en la forma y en la trama del cuento, Luis Martín Ulloa consiguió ser original en una historia de cuentos en donde ciertos tópicos y lugares comunes se van repitiendo. Este cuento luego Roberto Fiesco lo llevó al cine en su cortometraje de David. Y bueno, pues esta es también en este panorama de cultura gay mexicana se incluyó también el ensayo de Alexandra Rodríguez Ruiz, que rastrea los orígenes e incluso nos da el origen del concepto trans surgido en Estados Unidos, y rastrea a los primeros personajes trans en México, como el coronel Amelio Robles, que originalmente era una mujer que se fue a la Revolución Mexicana y que ahí vivió su transición, y a lo largo de su vida vivió como veterano de la Revolución Mexicana. Este es un recuento apretadísimo de las lecturas que ustedes podrán encontrar en esta guía, que también quiere ser un manual, un mapa para acercarse. Por lado, quiero señalar otro ensayo que viene en el libro de Javier Lizárraga, que es una reflexión necesaria en el presente, en este 2019 que estamos teniendo tantas conmemoraciones y fechas importantes, sobre el significado de la diversidad sexual en un mundo donde el mercado rosa está imponiendo sus condiciones, y donde ser homosexual ha dejado de significar palabras como revolución, utopía o disidencia, y se ha vuelto una identidad muy cómoda de consumo. Creo que es una lectura que sacude e incomoda, porque Javier Lizárraga no tiene pelos en la lengua y dice las... A veces sí, cuando se mete las delicias de la generosidad de los extraños, pero luego pone el dedo en la llaga, en esa herida abierta que hay que seguir insistiendo de vivir con alegría, generosidad y disfrute esta vida tan divertida, que puede ser más gozosa por medio de la cultura gay que está expresada en este libro. Ya no quiero demorarme más, sino invitarlos a que se acerquen a México se escribe con J.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas de El Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.